Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Hoy ya sí es 4 de septiembre, lunes, como os comentaba en el anterior episodio. Vamos a dejar un poquito espaciado este para que podáis escuchar los dos. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que creo que cataliza muchos de los conceptos, de las noticias, de las novedades de los últimos 2 años aproximadamente, con esta gran estampida de múltiples gobiernos por conseguir a cualquier coste hacerse con fábricas de semiconductores y diferentes decisiones políticas que vienen sin una base tecnológica, sin una base industrial previa, porque vamos a hablar de la falta de ingenieros en varios países. En el primero en el que quiero comentaros es en Vietnam. Lo habréis estado escuchando, sobre todo en este programa, un montón de los grandes fabricantes de materiales electrónicos dicen: China es demasiado inestable, China es un país que no nos ofrece garantías, bien por presiones internas, bien por presiones externas, bien por el motivo que sea, vamos a buscar dónde podemos mover las fábricas, pero que tampoco tengamos que hacer mucho. Entonces, lo que hacen es un análisis bastante completo, obviamente, la verdad aquí no nos podemos quejar porque se miran en la mayoría de estas grandes empresas tecnológicas todo el espectro, ¿no? Dentro de Asia, bueno, países desarrollados donde haya una base industrial potente, Corea del Sur, Japón o la propia Taiwán. No nos interesa porque los salarios son muy altos, no nos interesa porque vamos a tener restricciones X o Y. Miramos a América, en México, por ejemplo. También se está estudiando muchísimo y México es uno de los países con una balanza mucho más positiva a la hora de mover una base industrial desde Asia, no solo porque está en una zona de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá y el propio mercado mexicano cada vez es más grande, sino que además México pues tiene sus grandes acuerdos comerciales con Europa, una demografía creciente, etc. Pero al final lo que están decidiendo muchos es decir: oye, mira, ¿sabes qué pasa? Estamos en un país comunista que no nos gusta, nos vamos a ir al lado a otro país comunista con una décima parte de la población, pero que es un poco más barato. Y dicen: venga, vamos a empezar a poner fábricas en Vietnam. ¿Qué es lo que pasa cuando todo el mundo quiere poner fábricas en Vietnam? Pues que sigue siendo un país con una población que no ha tenido ese salto hacia la educación universitaria y un gran crecimiento científico como ha tenido China desde los años 80 y 90. Entonces, se están dando cuenta ahora, y ahora ya es la primera noticia, el primer titular que os cuento, es que en Vietnam, por muchas fábricas que quieran mover, no hay suficientes trabajadores para todas las fábricas que se quieren ir de China y ponerse en Vietnam. Ya hemos dicho que era una decisión complicada, quizás cortoplacista, pero ahora nos encontramos con esta realidad. Grave problema. Segundo problema de falta de talento. Las 3 grandes fábricas que TSMC y, por otro lado, Intel quieren poner en Arizona o en el suroeste de Estados Unidos. Y se dan cuenta que por muchos miles de millones en ayudas, muchas subvenciones, muchos créditos, al final en esas zonas no hay los suficientes empleados. No es algo de la misma escala que en Vietnam. Al final Estados Unidos es un país mucho más atractivo para encontrar talento extranjero y llevarlo allí. Pero claro, ya hemos comentado aquí los múltiples retrasos de todas estas fábricas y está siendo un verano muy calentito en este aspecto. ¿Por qué? No solo es por la falta de talento, sino que empiezan a juntarse los sindicatos locales de los empleados que ya están contratando, intentando bloquear que Estados Unidos, el propio gobierno, les dé 500 visas para traer empleados desde la propia Taiwán que enseñen y que se pongan a trabajar de forma inicial en estas fábricas. Sospechan que no va a ser solo de forma inicial, pero la propia Intel, pero sobre todo la propia TSMC, dice: es que no hay talento local. La tercera noticia, precisamente, habla de Taiwán. También es una historia rocambolesca en la que, por los propios datos demográficos de Taiwán, todas estas grandes chiperas que han crecido de forma exponencial en las últimas 2 décadas, 25 años aproximadamente, y que tienen unos 300, 350.000 empleados, dicen: oye, es que ya no nos están llegando suficientes currículums. Es que cuando montamos la fábrica, las familias taiwanesas tenían el doble de hijos que ahora, con lo cual, en 10, 15 años vamos a tener un grave problema de talento. Y además estamos teniendo un problema porque Sí, son fábricas con una productividad increíble, con una tecnología increíble, pero parte de esa productividad es por la cultura laboral taiwanesa. Muchísimas horas, salarios algo más bajos comparados con los de la zona, con los de Corea del Sur, con los de Japón, etcétera. Ciertamente muchísimo más altos y de mucha mayor especialización que, por ejemplo, los que puede haber en Vietnam, eso sí es cierto, pero llega un momento en el que, oye, queremos diversificar todo de un país que es China, que por X o por Y se ha tirado los últimos 25 o 30 años creando una base industrial en la que todo está disponible para un montón de sectores. Y pretendemos que, echándole unos pocos cochinos de millones, como pretende la Unión Europea o pretende Estados Unidos, que eso se pueda replicar de la noche a la mañana en una fábrica de procesadores en, me lo invento, mitad del desierto de Arizona, mitad de Toledo, mitad de la campiña francesa o en no sé qué provincia de Alemania del Este. No se puede, estás empezando las casas por el tejado. Francamente, y con esto ya acabamos, parece que el que lo tiene un poco más claro es Alemania, porque ya hemos discutido múltiples veces que están muy poco definidas las fábricas que se quieren poner en ese país. No sabemos si tienen realmente sentido, si nos van a solucionar la vida para que no vuelva a ocurrir la falta de componentes de 2020, pero el primer paso es crear una nueva política de visados para atraer gente de todo el mundo especializada que ya te vengan sabiendo construir estos procesadores o dentro del sector industrial general o dentro del sector IT o lo que sea. Y eso me parece bastante inteligente. Entonces, estamos hablando de falta de cientos de miles de ingenieros en un sitio, en otro, al final estamos hablando de que faltan 1 o 2 millones de ingenieros muy específicos y vuelvo a insistir, el único sitio que los tiene, quizás no los 2 millones, pero que tiene 1,5 millones, es China. Quizás me he enrollado un poco, pero creo que es un tema muy importante. Como decía en el boletín, no basta con querer que se fabriquen cosas. Querer, bueno, pues quiero que en mi país haya una fábrica de semiconductores, no sé qué. Es todo mucho más complicado que eso. De hecho, recuerdo una entrevista al mismísimo Steve Jobs en el que decía, oye, ¿por qué están las fábricas de los iPhone y de los Mac en China? Y decía, es que no las puedo hacer en Estados Unidos. Ya no es un tema de coste a un tema de política. Es que no es factible hacer este tipo de desempeños industriales, de desempeños electrónicos, en un sitio que no tenga una base que se haya construido poco a poco. En cierto sentido, es como querer montar una industria de pesca a 800 kilómetros de la costa. Oye, ¿lo puedes hacer? Pues a lo mejor técnicamente sí, si le echas mucho esfuerzo, mucho tiempo, etcétera, con suficiente innovación puedes suplir a largo plazo muchos de los obstáculos, pero no tendrá más sentido tener la industria de la pesca en un sitio donde ya esté todo más facilitado. Pero bueno, que no os aburro más con este tema, ya no sé si las comparaciones entre ingenieros y pescadores se me han ido un poco de las manos, pero nos vamos al siguiente tema y ahora ya sí, noticias un poco más ligeras. Nos encontramos con el New York Times que comenta que Instagram y Facebook van a tener una versión de pago sin anuncios, en este caso también en la Unión Europea o en el espacio económico europeo. No sabemos, sería una suscripción mensual que nos retiraría la publicidad, aunque no sé si vendría acompañado también de una reducción de datos que capturan de nosotros, o si incluso estaría integrado con el sistema de verificados, ¿no? Es decir, en vez de pagar X euros al año o al mes por estar verificado en Instagram, podría tener eso y además ser un poco más como YouTube Premium. Pagas una cantidad al mes y no tienes anuncios. Yo no creo que esto sea algo con un interés masivo, pero sí es cierto que podrían encontrar 10, 15 millones de personas que pagarán por ello, yo creo que sin problemas. Hablando de software, nos venimos a Windows 11 porque tenemos cosas que vienen y cosas que se van. Lo que se va es WordPad, el editor de texto que ha venido preinstalado con este sistema operativo desde Windows 95, si no recuerdo mal, son casi 30 años, y en las actualizaciones de finales de año de Windows 11 va a desaparecer. Dice Microsoft que si quieres utilices Word, pero realmente hay opciones, yo creo que mejor que Word, es decir, que sean un poco más sencillas o del nivel de complejidad que puede tener WordPad, ¿no? Dice, no, y es que si quieres texto plano, pues usa el bloc de notas. Yo creo que hay suficientes alternativas y que WordPad era uno de los accesorios de Windows, pues francamente más interesantes, por lo que nos solucionaba, pero ciertamente hay alternativas. Y lo que viene es mejoras para el propio bloc de notas, que viene ahora con autoguardado dentro de las nuevas versiones de Windows 11, en las versiones de prueba, las Canary, etcétera, lo cual está muy chulo porque si se te apaga el ordenador o cierras el bloc de notas sin haber guardado todas las pestañas que tienes, os recuerdo a todos los que no estáis utilizando Windows o estáis utilizando versiones viejas de Windows, el bloc de notas ahora tiene pestañas desde hace unos años, desde hace, bueno, unos meses técnicamente. Entonces simplemente vuelves a abrir el programa y el sistema operativo o este programa te recupera el texto. Y también ha mejorado, por cierto, el sistema de captura de pantalla, que ya sabes que incorpora vídeo. Bueno, pues ahora te permite grabar el audio del sistema cuando estás grabando este vídeo o el audio del micrófono. Al otro lado de los sistemas operativos, en la parte más Unix, ya tenemos la versión estable de sudo en Rust, este programa para utilizar los privilegios de administrador que yo creo que es conocido por todo el mundo y que desde hace varios meses se está trabajando en esta implementación. Es decir, que en vez de estar con el programa sudo con las funciones clásicas escrito en C, están haciendo un gemelo escrito en Rust que ya podemos probar. Si tienes Linux, si tienes BSD, etcétera, este nuevo sudo RS funciona bastante bien, aunque da trabajo. Van a empezar ahora con auditorías externas. De hecho, es tan robusto esta nueva versión construida en Rust que a la hora de hacer los tests de integración y los tests de programación y los tests de seguridad y todo lo del control de calidad, etcétera, han encontrado fallos existentes, a lo mejor desde hace décadas, en la versión tradicional, la versión de C de sudo. Y bueno, rápidamente nos vamos con el espacio. El rover lunar Indio ya ha completado su misión. Se va a hacer de noche durante 2 semanas en el polo sur de la Luna y lo más probable es que tanto la sonda como el rover ahí se queden, no vayan a soportar las temperaturas. En principio, el 22 de septiembre, desde el centro de comando de la India lo van a intentar volver a contactar, lo han dejado con la batería llena y los paneles solares apuntando a la dirección del sol cuando vuelva a amanecer, por si por alguna casualidad ha sobrevivido. Pero de momento es poco probable. Lo que no me queda claro es, y yo creo que no ha ocurrido, es que no han encontrado hidrógeno, no han encontrado agua, ni nada, que era uno de los principales motivos de esta exploración. Han encontrado azufre, han encontrado otros elementos, se han hecho investigaciones de temperatura, pero no sé si es que entendí yo mal los objetivos de las misiones. En fin, la industria espacial india, la verdad, que va como un cohete, nunca mejor dicho, y un poco más cerca, al menos de mi casa, tenemos también muy buenas noticias con una empresa alemana que se llama Polaris, que no sé si hemos comentado varias veces en este programa, quizás hace unos años, están desarrollando un avión espacial, es decir, una máquina que sea capaz de despegar y aterrizar como un avión, con unas velocidades hipersónicas, ir a órbita y volver y ser completamente reutilizable, con unos motores muy específicos, etc. La verdad es que este tipo de planes los llevamos viendo varias décadas, pero el caso de Polaris es muy curioso porque están yendo por delante de su calendario. De hecho, el modelo definitivo se va a llamar Aurora, el Polaris Aurora, y ahora están con el cuarto prototipo, una versión más ligera de un prototipo previo que lo han construido, lo pusieron a volar para ver si se rompía o no, y les ha ido todo genial. De hecho, ese mismo día consiguieron que el prototipo aterrizara y despegara, o despegara y aterrizara, mejor dicho, 5 veces seguidas, y lo van a repetir durante los próximos días y semanas. Para finales de año tienen preparado otro prototipo mucho mayor, en este caso también vuelos de mayor altura, sin ser orbitales, que ya tienen el permiso para despegar en el norte de Alemania y por encima del mar Báltico. Y si todo sale bien, creo que quedaría un último y séptimo prototipo y luego ya el lanzamiento del Aurora. Dicen siempre 2026-2027. Yo espero que sea más 2026 porque, a pesar de que quizás esté pecando de optimista, este desarrollo podría ser lo más importante para la industria aeroespacial desde la llegada de los Falcon 9 de SpaceX. Así que mucho ojo con esta empresa alemana, con Polaris. Bueno, técnicamente el nombre completo es Polaris Raumflugzeuge, Espero haberlo pronunciado bien. Mis oyentes en Alemania, en Suiza, etcétera, por favor, corregidme. Pero bueno, a esta gente parece que no le falta ingenieros, como comentábamos al principio. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo en este segundo episodio de lunes, como os prometía, y nos vemos de nuevo en unas horas ya con el episodio del martes, que tengo también muchas cosas que contaros.